Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos y les presentamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la amplia agenda informativa de este día. Y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad, la que nos encontramos transmitiendo en vivo este miércoles 4 de marzo del año 2026. Es el quinto día hoy de la nueva guerra en Medio Oriente, de la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Les vamos a ofrecer un balance de lo que ha sido hasta ahora esta jornada, que pues se reduce, digamos, o se resume en intercambio tanto de ataques aéreos entre ambas posiciones, como también, digamos, declaraciones de victoria o de logros de parte de ambos bandos. Por una parte, pues, Irán señala que ya ha matado alrededor de 650 militares de Estados Unidos en estos ataques. Por el lado de Estados Unidos e Israel, aseguran, pues, que están ganando la guerra. De hecho, hay unas declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos afirmando, pues, que es aplastante la victoria, supuestamente, de Estados Unidos sobre Irán. Pero en todo esto hay varias claves políticas sumamente importantes, particularmente las declaraciones del presidente Donald Trump el día de ayer, tratando de explicar las dudosas razones de por qué Estados Unidos emprendió esta nueva guerra. Lo que hizo fue contradecir a Marco Rubio, el canciller estadounidense, el secretario de Estado, quien pues había reconocido que Estados Unidos se sumó a la guerra, al ataque, porque sabía que Israel iba a atacar primero y no tenía otra opción más que sumarse a esto. Es escandaloso porque se suma a la impopularidad de esta guerra en todo el mundo. Hay una nota que publica el diario La Nación de Argentina con un resumen de las centenares de protestas que ha habido en Estados Unidos, en Medio Oriente, incluso en países de Asia, en Europa, en contra de esta guerra. Pero más allá de ello, también hay una encuesta que publicó Ipsos y la agencia Reuters, que señala que apenas el 27% de los estadounidenses apoya la guerra contra Irán. Es decir, menos de tres de cada diez estadounidenses. Muy impopular esta guerra. De hecho, vamos a tener una entrevista esta tarde con la doctora Ana Esther Ceseña, quien es profesora investigadora de la UNAM y es experta en temas de geopolítica, para que nos comparta su análisis sobre este conflicto que sigue extendiéndose por Medio Oriente, que amenaza también a involucrar ya a algunos países de Europa, mientras que otros, por cierto, rechazan involucrarse, en particular España. El gobierno de Pedro Sánchez se negó a que Estados Unidos use sus bases militares en territorio español para atacar a Irán, y esto provocó una airada crítica de Donald Trump. Pero no vamos a descuidar, por supuesto, información muy importante del ámbito local y nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este viernes estará acá en Guadalajara como parte de las conferencias de prensa mañanera. Estará acompañada del Gabinete de Seguridad para hablar del tema de la inseguridad acá en Jalisco después de los hechos de violencia del pasado 22 de febrero, que se saldó con el abatimiento del líder del cártel Jalisco y todas las acciones violentas que hemos visto desde entonces. También el tema de desaparecidos está presente, se está cumpliendo un año desde que se revelaron los horrores en el rancho Izaguirre, ahí en Teuchitlán. Hay reclamos de parte de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco por la impunidad, porque siguen desaparecidos personas que posiblemente estuvieron en ese campamento de reclutamiento forzado, campamento de exterminio, como han señalado varios colectivos. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona Metropolitana de Guadalajara, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. En el resto de Jalisco le enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan en diferentes localidades de nuestra entidad. También una bienvenida a las muchísimas personas que nos acompañan cada tarde a través de nuestras redes sociales, personas que viven en geografías más lejanas. Ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en nuestras cuentas Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. Y también nos pueden acompañar a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Y gracias a Isabel y a Diego, que apoyan a Alejandro Coronado en la producción. Bien, vamos a arrancar con tratando de acomodar el resumen de la información más reciente de esta quinta jornada de guerra allá en Medio Oriente. Por una parte, el Comando Central de Estados Unidos publicó el día de ayer una actualización sobre lo que llama Estados Unidos la Operación Furia Épica, informando que supuestamente casi 2.000 objetivos han sido alcanzados en los ataques de Estados Unidos e Irán contra Irán. Además, señala este comando de Estados Unidos que 17 buques de guerra iraníes, incluido el submarino más operativo de ese país, han sido destruidos y las fuerzas estadounidenses han desplegado drones unidireccionales contra la infraestructura militar de Irán. Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en el marco de esta operación han interrumpido, dicen, que el programa de misiles nucleares de Irán, destruyendo centros de comando clave, lanzadores de misiles y sitios de radar, dijo el martes el embajador israelí en Estados Unidos. Un paréntesis, más adelante le vamos a comentar. La Organización Internacional de Energía Atómica, que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de vigilar los programas nucleares, pues reconoció que Irán no estaba ni de cerca de desarrollar un programa nuclear con fines bélicos, es decir, desenmascarando aún más las mentiras detrás de Estados Unidos y Israel en esta guerra. Pero volviendo con esta información que publica el portal Iran Intel, la Asamblea de Expertos de Irán, por cierto, eligió al hijo de Ali Khamenei, quien se llama Mojtaba, como el próximo líder supremo bajo presión de la Guardia Revolucionaria, supuestamente dijeron fuentes informadas a Iran International, a esta agencia. El presidente Trump anunció el martes que había ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos que proporcionara seguros de garantía y garantías contra riesgos políticos para el comercio marítimo que transita por el Golfo Pérsico. Añadió que la Armada estadounidense también escoltaría a los petroleros si fuera necesario. Esto porque hay que recordar que Irán asegura que ya cerró y mantiene amenazas contra los buques que circulen por el estrecho de Hormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial. Según Trump, pues está dispuesto a escoltar a los buques que transiten por ese lado. Bueno, ese es el balance, digamos, desde el lado occidental. Por otra parte, hay una nota que publica el diario La Jornada con información de agencias y cuenta que Irán intensificó ayer sus ataques contra objetivos estadounidenses en naciones del Golfo Pérsico, mientras Israel y Estados Unidos continuaron sus bombardeos contra la República Islámica, donde casi 800 civiles han muerto desde el inicio de la ofensiva militar que arrancó el sábado pasado. Un paréntesis, esto es información del día de ayer. Del día de hoy ya hay un balance que habla que son más de 1.000 las personas que han muerto en Irán por estos ataques. Pero volviendo a esta información, al corte del cierre de la edición del día de ayer, Teherán también señala que disparó decenas de misiles balísticos contra territorio israelí, aunque la mayor parte fueron interceptados. Eso lo informó el gobierno del primer ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu. 11 personas murieron en suelo israelí desde que comenzó el conflicto bélico, reportaron fuentes sanitarias. Fíjense el desbalance. Van 11 muertos en suelo israelí. Habría que sumar 6 militares estadounidenses también que han muerto. Y en el lado de Irán van más de 1.000 personas muertas, muchos de ellos civiles. Durante la oleada de ataques contra Israel más reciente fueron alcanzados el cuartel general del ejército y el edificio del Ministerio de Defensa, fíjense, así como instalaciones militares en diferentes partes del país, aseguró el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica allá de Irán. Entre los objetivos atacados por los misiles y drones iraníes se encuentran el cuartel general del ejército de Israel y el Ministerio de Guerra de Cesarea, la infraestructura estratégica en Bnei Brak, instalaciones militares en Petah Tikva, esto al noroeste de Tel Aviv, así como un centro militar en Galilea Occidental, dijo el comunicado. En tanto, las fuerzas de defensa de Israel no desmintieron ni confirmaron este reporte de Irán. Por otra parte, las fuerzas de Israel informaron que en ataques simultáneos bombardearon y destruyeron una presunta instalación nuclear secreta en Teherán y objetivos militares de Hezbollah en Líbano, luego de emitir órdenes de evacuación en más de 80 aldeas. El movimiento libanés, Hezbollah, respondió con una ráfaga de cohetes en los altos del Golán ocupados y contra la base naval de Haifa. No nos detendremos hasta que esta organización sea desarmada, dijo el jefe del Estado Mayor israelí a los medios. Esta guerra pues se extendió porque Hezbollah también lanzó ataques en apoyo a Israel, y Israel pues tenía mucho tiempo deseando también que el conflicto escale allá en Líbano. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Abre el micrófono, por favor. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de las distintas vías. Y como decías, Jesús, al principio, bueno, la guerra no solamente se libra con armas, también con información. Estados Unidos e Israel, posicionamientos y los partes militares señalan de una amplia victoria. Sin embargo, también desde Irán, pues hacen su parte, y a través de, si usted quiere tener un punto de vista más cercano a las autoridades de Irán, está, por ejemplo, la opción de seguir Hispan TV, que transmite información desde Irán en español, y en este ellos dicen que son 50 militares de Estados Unidos que han sido abatidos o heridos, y también pues reiteran sus amenazas: abriremos puertas del infierno al enemigo. El portavoz del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció la muerte y heridas de 650 militares estadounidenses en la operación Verdadera Promesa 4. El operativo por parte de Estados Unidos y Irán se llama Furia Épica. De parte de Irán, ellos están denominando esta operación militar Verdadera Promesa 4. Y de acuerdo al vocero del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dice que en los dos primeros días de la guerra 650 militares estadounidenses murieron o resultaron heridos, y afirmó: es lo natural que los estadounidenses lo oculten y lo nieguen. Con el monitoreo de inteligencia y la presencia que tenemos en el campo de batalla, llegamos a la conclusión de que en un caso de ataque contra un cuartel militar estadounidense en Bahrein, los estadounidenses tuvieron 160 muertos y heridos, ha declarado el portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de brigada Ali Mohamed Naini, y subrayó: en los últimos días, los misiles y drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron en varias ocasiones el cuartel de la Quinta Flota de la Armada del Ejército de Estados Unidos. El buque de apoyo logístico de combate MST de Estados Unidos fue alcanzado severamente por misiles de la Fuerza Naval.
De hecho, hay imágenes de ese bombardeo, esa base estadounidense en Bahrein, en redes sociales, y es impresionante las explosiones y la magnitud, me parece, de la contundencia. Probablemente, hay que recordar, Estados Unidos dice que solo han muerto hasta ahora 6 militares estadounidenses, pero por la devastación que se ve ahí, pueden ser muchos más. Y por cierto, Rubén, no le incluye esa información, pero hay una nota importante, que fue el fin de semana en los ataques de Irán contra Qatar. Irán asegura que destruyó ahí un sistema antimisiles estadounidense emplazado en Qatar, y de hecho hay imágenes de ese ataque, es como una especie de cúpula enorme, que según información de Estados Unidos, eso costó $1,000 millones, y eso fue destruido con un dron, aparentemente que tendría un costo de $50,000.
Y bueno, en otro comunicado también desde el gobierno de Irán señalan que el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica atacó 10 puntos clave y estratégicos de mando y complejo de equipos en la base de Estados Unidos en Bahrein. Es este ataque, esto en la 15ª oleada de operaciones Verdadera Promesa 4 de la guardia del cuerpo de guardias de la Revolución, y que Irán señala ha apuntado 10 puntos clave y estratégicos de mando y complejo de equipos de los terroristas estadounidenses. Para Estados Unidos e Irán, Irán es un estado que patrocina el terrorismo. Para Irán, los Estados Unidos también son un estado terrorista que los está atacando. En concreto, se atacó la base aérea Sheikh Isha en Bahrein, donde fueron alcanzados con fuerte impacto por proyectiles iraníes. Vamos a más, a una pausa, la primera pausa, y vamos a regresar con la primera y la entrevista de esta tarde con la doctora Ana Ceseña con quien vamos a hablar justamente de estos temas de, que está generando el conflicto en Medio Oriente.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a continuar con más información en tanto concretamos el enlace con la doctora Ana Esther Ceseña. Y bueno, en este comunicado de las autoridades de Irán decían que la 15ª ola de Operación Promesa Verdadera 4, el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria declaró la 15ª ola de Operación Verdadera Promesa 4 con el lema La Paz en ella se ejecutó con poder mediante una combinación de acciones operativas especiales por parte de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria contra objetivos del ejército hostil de Estados Unidos en la región.
Dice, 10 puntos clave y estratégicos de mando y el complejo de equipos de los terroristas, y así lo estamos citando, tal cual lo leemos, estadounidenses en la base de Bahrein fueron alcanzados con fuerte impacto por proyectiles iraníes, el centro de mando y control aéreo de los terroristas estadounidenses, depósitos de combustible de las aeronaves y el edificio de alojamiento de los altos comandantes en esa base estuvieron entre los objetivos destruidos.
Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a la doctora Ana Esther Ceseña Martorella, que nos tome esta llamada. La doctora Ana Esther Ceseña forma parte del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, tiene licenciatura en Economía por la UNAM, maestría en Relaciones Internacionales y también un doctorado de Relaciones Económico Internacionales en la Universidad de París, en la Sorbona, y de tal manera cuenta con una amplia experiencia en estos asuntos. Doctora Ana Esther Ceseña, le saluda Rubén Martín y le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está leyendo usted, digamos, esta nueva intensificación de las agresiones de Estados Unidos e Israel en contra de Irán? Bueno, ya es más que sabido, tienen años de estos antagonismos, pero recientemente el año pasado, en junio, hubo ataques importantes y sin embargo ahora vuelven a atacar otra vez Israel y Estados Unidos desde el pasado sábado, doctora.
Claro, están interesadísimos en Irán porque pues es una pieza geopolítica, yo diría, de alto nivel, mayor, y pues no van a dejar de estar atacando. Lo que parece significativo, entre otras cosas, es que no esperaban una respuesta como la que han tenido. O sea, estaban preparados para llegar a batallar y no obtener mayor respuesta de parte de Irán. Porque Irán ya había hecho amenazas en otro momento.
Doctora, quería pedirle un favor. No estamos escuchando de manera de calidad para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Si le parece, vamos a colgar por esta vía y le marco directamente para mejorar la calidad.
Perfecto.
Volvemos en un momento con usted.
Mientras sí. Volvemos con la especialista, ahora vamos a estas declaraciones triunfalistas del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, parece muy excitado con esta guerra contra Irán. Al actualizarla a la ciudadanía estadounidense sobre la guerra en Irán, el secretario de Guerra aseguró que Estados Unidos perseguirá, encontrará y matará a los líderes iraníes y controlarán a la nación persa. Dijo, vamos a controlar Irán. Esto lo declaró en conferencia de prensa allá en el Pentágono. Dice, es cierto que Irán ha lanzado ataques con misiles y drones sobre objetivos de intereses de Estados Unidos. Esto aparece en las primeras planas porque la prensa quiere que el presidente Trump se vea mal. Así justificó el secretario de Guerra esta situación, que por cierto en esas declaraciones dijo que reconoció que es una guerra injusta, pero que así tiene que ser librada atacando al enemigo mientras está en el suelo.
Regresamos. Regresamos al enlace telefónico con la doctora Ana Esther Ceseña. Doctora, creo que por aquí la escuchamos mejor. Estaba explicándonos que lo que ha sido un poco sorpresivo es que la respuesta de Irán ha sido mayor de la que se esperaba por parte de Estados Unidos e Israel.
Ya, sí. Me parece que no tenían calculado esto porque ya Irán en la vez anterior, cuando la famosa guerra de 12 días, que se llamó de 12 días, había estado diciendo que iba a contestar de manera devastadora, contundente, que es también lo que dijo en esta ocasión, pero en aquella no lo hizo. En aquella, la verdad, Irán seguía apostando al diálogo y sí, hubo alguna respuesta, pero no fue del tamaño de lo que en verdad se estaba anunciando.
Sí.
Estaban queriendo negociar, establecer condiciones y, bueno, parar un poco la ofensiva de guerra, porque además, pues está claro, para Irán estaba claro, creo, y para todos nosotros, que una guerra de ese tipo puede muy fácilmente extenderse, digamos que instalarse como una guerra de más larga duración e instalarse en una región más amplia. No se va a quedar dentro de Irán, no está dentro de Irán ya, porque ya se extendió a muchos de los países del Medio Oriente y de Asia Central, porque incluso Pakistán está siendo de algún modo involucrado en todo esto. Y entonces, bueno, a mí me parece que lo que Irán estaba intentando en aquella ocasión con una respuesta pues moderada que dio, era justamente irse a la mesa de negociación. Esta vez no, esta vez Irán tenía claro que si lo atacaban, pues era guerra, ¿no?
Sí.
Porque además, ¿cómo es posible que están sentados negociando y en ese mismo momento atacan, ¿no? Ataca a Estados Unidos con Israel, los dos abren fuego contra Irán, bombardean Irán, y pues bueno, allí lo único que quedaba era esa famosa respuesta contundente y devastadora que está dando Irán ahora y que, bueno, es la única manera también de defenderse, porque si no responde,
claro,
queda completamente avasallado.
Doctora Ana Esther Ceseña, las razones de este ataque reciente de Israel y de Estados Unidos no han sido tan claras, por lo menos, digo, no es que se justifique, pero en la ocasión anterior dijeron, es que siempre con la falsa justificación de que está a días Irán de terminar una bomba nuclear, es el discurso de Israel desde hace 30 años, en particular de Netanyahu. En aquella ocasión se atacaron especialmente reactores o centrales nucleares. En esta ocasión parece que no hubo una justificación. ¿Usted, digamos, ha tenido ya una lectura a partir de los comunicados de los dirigentes políticos de Israel y Estados Unidos sobre los objetivos de este ataque? Porque muchos en Estados Unidos creen que sencillamente Estados Unidos siguió una guerra de Israel.
Bueno, ya Trump dijo que no, que ellos eran los que habían arrastrado a Israel. Entonces, digamos que se arrastraron mutuamente porque comparten intereses en este caso y en muchos otros casos. ¿Qué propósitos había? A ver, primero que nada, bueno, Irán es, desde el punto de vista geográfico y geopolítico, pues es una pieza de la mayor importancia. Simplemente el tener el control del Estrecho de Hormuz, que es por donde pasa tanto petróleo y gas que está consumiendo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
El cálculo es que el 20% del petróleo mundial transita por ahí, tiene que pasar por el Estrecho de Hormuz. Ahora ya tenemos que tuvieron que cerrar la planta de gas, el mayor productor de gas del mundo, que es Qatar, tuvo que cerrar ya su planta porque ya no tiene condiciones de sacar el gas e incluso de producirlo, porque está en riesgo de ataques también. Entonces, eso hace que Irán, entre otras cosas, porque tiene, hay muchos elementos que habría que considerar para marcar su importancia, eso hace que, bueno, sea un punto clave. Quien controla los pasos del petróleo, eso lo hemos dicho siempre, es quien controla de algún modo la posibilidad de producción en el planeta. Entonces, claro, ese es uno de los intereses fuertes, pero la manera como se está llevando a cabo esto es que están intentando, pues diríamos que replicar un poco lo que hicieron en Venezuela, que les resultó, pues digamos, exitosa la operación. Sí. Están intentando replicar eso mismo en Irán. Cambio de régimen para alguien que sea de dentro, dijo Trump, pero más moderado, con quien nosotros podamos tener buena comunicación. Entonces, lo que están buscando ahora, bueno, eso fue, digamos, el asesinato de Jamenei, iba por ahí. Ahora que se ha nombrado al sucesor de Jamenei, ya están intentando satanizarlo ante la opinión pública para justificar nuevos ataques, porque claro, no quieren que Irán mismo sustituya sus figuras, digamos, sus líderes, en este caso el líder espiritual, religioso, él es la posición más alta que hay en Irán. No quieren que ellos lo sustituyan por autodeterminación, sino quieren ellos desde fuera proponer quién es quien debe ocupar, exacto, esa posición. No se va a poder, en el caso de Irán no es tan fácil, a menos que realmente la destrucción sea total. Irán no es un país que se maneje, que se pueda manejar desde fuera, y además no funciona con claves occidentales. A mí una de las cosas que ahora, pues bueno, ahora que hemos estado todos tan interesados en ver qué pasa con la sociedad iraní, cómo se está moviendo, cómo asumió la pérdida, ¿no?, el asesinato de Jamenei, pues en realidad hay como una cohesión social muy fuerte en torno a los liderazgos espirituales que tienen ellos, de manera que no es fácil hacer grietas en esto. Estados Unidos e Israel han intentado muchísimo. Israel, bueno, trabajando con el Mossad, claro, ¿no?, internamente en espionaje, en intervenciones como más puntuales. Han estado intentando incluso, cosa que se hace pues más o menos regularmente, comprar gente que pudiera servir para corroer el tejido social. No lo logran. No han logrado eso, no han logrado estimular una revolución de color como la que se hizo en algunos otros lugares, no han logrado montar un escenario como el de Siria, en que tienen fuerzas fragmentadas por todos lados, y bueno, termina siendo territorio de nadie hasta que alguien lo toma, ¿no?
Así es.
Eso no lo han podido hacer. Que no quiere decir que no lo intenten y que no lo sigan intentando.
Por supuesto.
O sea, están detrás de todo esto, pero no es fácil.
Sí. Doctora, le comunico a mi compañero Jesús Estrada.
Sí, gracias.
Hola, doctora, qué gusto escucharla.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes. Quería hacerle algunas preguntas justo un poco en el sentido de lo que nos está explicando ahorita. Digamos, si es difícil que en la sucesión, decía Donald Trump, que supuestamente ya están hablando como con, en este momento, con una tercera, digamos, generación de posibles sucesores en Irán para ver quién toma el control. Pero si fuese eso difícil de lograr un mando único, ¿habría posibilidad de que Estados Unidos e Israel estén apostándole a una más bien balcanización en el futuro de Irán? Había reportes, y me preocupa mucho, supuestamente CNN estaba reportando que fuentes de la CIA confirmaron que están en pláticas con las fuerzas kurdas en Irak y en el norte, para supuestamente que sean ellos los que se encarguen de operaciones terrestres en Irán, y que supuestamente pues habrían planes en el futuro de dividir el territorio iraní entre lugares para los persas, otros para los kurdos, otros para los árabes. ¿Eso sería un escenario factible?
Pues es un escenario, digamos, es una apuesta que tienen también. Justamente lo de los kurdos lo han estado trabajando fuerte porque les funcionó muy bien en Siria. Pero la sociedad siria me parece que no era tan cohesionada como la iraní, de manera que fue pues un relativamente más fácil penetrarla, desestabilizarla, ¿no? Romper el gobierno de Bashar al-Assad tenía muchos problemas, la verdad, de legitimidad y de conflicto interno. Entonces, allí fue más fácil penetrar. Acá me parece que no es tanto, ¿no? Más allá de que todas las narrativas occidentales nos hablan del autoritarismo en Irán, y que no dudo que, por supuesto, haya elementos de crítica, ¿no? Por supuesto, como en todas las sociedades. Yo creo que todos los estados son por lo menos un poco autoritarios, uh-huh. Y siempre hay algunas críticas internas, y hay cuestiones que llevan a mover un poco la sociedad, a pedir que se democratice. Eso está, y qué bueno que esté y que siga estando en todos los lugares.
Sí,
¿no?
Claro.
De ahí a que haya una como un mosaico interno, no se ve así. Por lo menos hasta donde yo logro percibir, lo que se ve dentro es una dificultad para fragmentar la sociedad. Es una sociedad bastante cohesionada, uh-huh. y pues bueno, con principios de cohesión que no siempre entendemos bien, quizás los occidentales, pero que son muy fuertes y están funcionando.
Sí.
La manera como el pueblo salió a lamentar el martirio, como ellos le llaman, de Jamenei, nos indica que hay una presencia y una movilización fuerte en torno a la estabilidad del gobierno actual.
Exacto. Justo quizás también para reforzar eso que como comenta, quería preguntarle es, al parecer la apuesta de Estados Unidos ha sido por fomentar una caída interna del régimen que no se ha logrado por esa cohesión, y contrariamente lo que se ha visto más bien es protestas de la población en los países donde tiene presencia Estados Unidos, en contra de Estados Unidos, como protestas en Bahrein, protestas en Qatar, en Irak, contra la embajada de Estados Unidos, en Pakistán también, la población, digamos, repudiando esta guerra contra Irán, repudiando a Estados Unidos.
Es que Jamenei no era un líder iraní, era un líder chií, ¿no? Musulmán. Uh-huh. Del Islam, que es mucho más extendido que lo que hay en Irán. Entonces, para, por ejemplo, los musulmanes en Pakistán, que ahora mencionan, fue también una pérdida. O sea, ellos salieron a la calle, por un lado, a lamentar, ¿no?, el asesinato, pero a repudiar la intervención de Estados Unidos e Israel en la región. Eso es algo, un sentimiento, digamos, anti-yanqui, anti-sionista, que ya estaba, pero que ha crecido muchísimo con las intervenciones que han tenido en estos últimos tiempos en la región. Uh-huh. Empezando por la intervención en Palestina, que eso es algo que nadie puede aceptar, que es insostenible, y a partir de ahí todas las otras intervenciones. Ahora, por ejemplo, Israel también está bombardeando Líbano.
Sí.
Cuando se supone que la guerra es con Irán. No, es una guerra regional, es realmente una redefinición de fronteras geográficas, políticas, que es muy complicada y que lleva llevan rato intentando desde estos centros de poder.
Sí, claro.
Doctora, estamos conversando con la doctora Ana Esther Ceseña del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Doctora Ana Esther, ¿qué lectura, qué análisis nos puede compartir de los modos en los que Estados Unidos está ejerciendo su hegemonía imperialista en este segundo mandato de Donald Trump? Ha amenazado Groenlandia, ha amenazado México, ya tomó Venezuela y ha amenazado tomar el control del canal de Panamá. Van dos veces que ataca a Irán sin respetar ninguna regla del orden internacional que ellos mismos ayudaron a construir tras la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, sí, el orden internacional la verdad que está destruido,
desordenado,
está desfondado, yo diría más bien desfondado, porque llevan rato rompiéndolo. Ellos lo crearon efectivamente, ellos lo impusieron incluso, pero llevan rato violentando muchos órdenes, de muchos niveles de este orden mundial. Por ejemplo, cuando inicia el siglo XXI, que ellos empiezan con las guerras de Afganistán y de Irak, en verdad, que son las guerras que les empiezan a llamar preventivas, ¿no? A partir de ahí eran guerras preventivas. Sí. Y como eran preventivas, no eran guerras, entonces no necesitaban, desde la perspectiva de ellos, la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU o de la Comunidad de Naciones, nada, porque eran preventivas y porque eran un atentado contra la seguridad nacional. Exacto. De Estados Unidos. Y a partir de ahí han ido rompiendo como todos los aspectos del orden internacional. Por ejemplo, cuando se llevan a supuestamente talibanes a la base de Guantánamo, que porque los tenían que tener ahí presos, ni eran talibanes los que se llevaron, era gente del pueblo, digamos, pero además se los llevan sin autorización, sin ningún trámite legal, podríamos decir, y crean una categoría que se llama la de combatiente enemigo, que es una categoría que no existe, que no tiene valor jurídico. Pero como ellos son calificados como combatientes enemigos, entonces no hay manera de defenderlos legalmente tampoco, porque no está dentro de los marcos del orden establecido. Sí. O sea, estas aberraciones son las que han ido instalando por todos lados.
Así es. Una última pregunta a mi compañero Jesús Estrada.
Sí, doctora, muchas gracias por su análisis. Una última pregunta mía es sobre la cuestión militar como tal, doctora. Ayer hubo declaraciones de Donald Trump que él decía que Estados Unidos tiene un suministro ilimitado de armas para mantener esta guerra, que por cierto, al principio habló de 4 o 5 semanas, ahora dijo pues que el tiempo que sea necesario, que pues, se puede alargar aún más. Pero en esa misma declaración, él se contradice porque dice que no estaba del todo satisfecho con el suministro de armas de última tecnología. Mi pregunta es, en el balance, digamos, militar en este momento, ¿cómo estaría la balanza entre los dos bandos, considerando que Irán es una potencia de misiles balísticos, de drones? Al parecer, en esta primera ondanada de ataques, ha utilizado muchos drones en los primeros días para desestabilizar y agotar las reservas del sistema de defensa antiaéreo israelí y estadounidense, y ahora en estos últimos días comienzan a aparecer más imágenes de misiles hipersónicos o superpesados, como lo llaman, mientras que Estados Unidos e Israel pues dicen que tienen suministro suficiente para hacer frente a esto. ¿Cómo está el balance armamentístico?
A ver, hasta donde se sabe, porque en esto pues muchas cosas son difíciles de confirmar, pero hasta donde se sabe, efectivamente Estados Unidos e Israel tienen una dotación limitada de todo el equipo bélico, ¿no? Misiles y todo. Tienen el problema también de que la producción armamentística de Estados Unidos es muy muy pesada, muy tardada, muy costosa. O sea, es como una generación anterior desde el punto de vista industrial, de la industria armamentística, y no se tardan, según los cálculos que se habían hecho, las informaciones que se habían dado, tardan 2 años en construir un misil de los de largo alcance, uh-huh. ¿no? 2 años. Entonces, es un poco también lo que le está pasando a Europa. Se van a preparar para una guerra que ya es hoy, pero ellos van a tardar 5 años en prepararse. Eso no sirve en una guerra. Y el problema es que, contrariamente a lo que pasa con Irán y con Rusia también, tienen la producción de misiles, digamos, tienen una industria más ligera, una industria armamentística más ligera. La producción de misiles es más rápida y menos costosa. Entonces los pueden reproducir pues mucho más aceleradamente, y han estado preparándose para eso, de manera que los han estado produciendo desde hace rato porque sabían que les venía el ataque. Entonces Irán está muy bien, diríamos, muy bien armado, muy bien preparado para hacer una defensa, lo que no quiere decir que si lo bombardean, pues como lo están haciendo ayer, hoy, ¿no? Digamos reiteradamente y de manera amplia, pues bueno, ahí va a tener la dificultad de que la población va a empezar a tener muchos daños, pero que están preparados desde el punto de vista armamentístico, a mí me parece que sí, que es una industria más flexible. Y que en cambio los otros, que además han gastado mucho material bélico en Ucrania, en el apoyo a Ucrania, uh-huh. en la guerra en Gaza, uh-huh. entonces han ido desgastando un poco su arsenal bélico en esto, y hoy están relativamente desarmados. Uh-huh. Por eso yo digo que calcularon mal la respuesta de Irán.
Exactamente.
Fue un cálculo que se les salió del escenario que ellos estaban previendo,
claro.
y que ahora les está haciendo pues pasar dificultades.
Está pasando factura. Gracias, doctora.
Doctora Néstor Ceseña, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Con muchísimo gusto.
Y si nos permiten en otra ocasión ampliar sobre otros temas que nos parecen muy interesantes, conocer su punto de vista. Muchísimas gracias de nuevo.
Claro que sí, con mucho gusto.
Gracias, la doctora Anester Ceseña Martorell, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y en particular de este Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Mucho que comentar, pero uh-huh. lo hacemos al regreso.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Bueno, estábamos comentando fuera del aire la interesante charla que nos ofreció la doctora Ana Esther Ceseña. Esperamos tenerla con mayor frecuencia para que nos ayude a comprender periodo en el que estamos viviendo. De hecho, uno de los temas interesantes de la charla con la doctora Ana Esther Ceseña es que ella de algún modo se sale, desde mi punto de vista, muy bien del marco de análisis liberal que casi pretende justificar a las invasiones de Estados Unidos sencillamente porque puede. Y esta pues es una visión crítica de las actuaciones imperiales, sí, también evidentemente en un análisis geopolítico.
Muy, muy buena entrevista, recomendamos esta y también la del día de ayer con Temoris Greco, vale la pena que escuchen las dos. Les recordamos que los materiales los pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, Cosa Pública 2.0. Fíjate, Rubén, una de las cuestiones que he estado pensando, lo que le preguntaba la doctora sobre las protestas antiestadounidenses en los países aliados de Estados Unidos, al contrario de lo que le apostaba pensaba Estados Unidos que hubiese protestas dentro de Irán que tumbaran el régimen. Hay un recuento que hace el diario La Nación de Argentina, con información de agencias, de la enorme cantidad de protestas que ha habido en contra de la guerra, obviamente en Medio Oriente, pero también en países asiáticos, en Europa y dentro de Estados Unidos ha habido por lo menos 50 protestas contra la guerra en los últimos días. Creo que también en Europa se está despertando un sentimiento un poco, suena otra vez el llamado de no a la guerra, muy similar al que se retumbaba en las calles de Europa en el año 2003, antes de la invasión de Estados Unidos contra Irak. Hay un sentimiento también de no a la guerra en las calles y en redes sociales, y creo que esto, más que los países, más que Rusia o China o las declaraciones que puedan dar Putin o el gobierno chino, es la presión social la que podría poner también un límite a las acciones de Estados Unidos y de Israel. Ya dejaremos en redes sociales, por cierto, la nota con la encuesta de Reuters que señala que apenas el 27% de los estadounidenses apoya la guerra contra Irán.
Me encontré a un video por ahí que lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales. No recuerdo el nombre, un periodista del diario El País. Y él, digamos, como corresponsal allá en China, en Asia, le entiende, pues, digamos, a los mensajes del gobierno chino. Y él decía una cosa muy importante en este momento para comentar lo que ocurre en Medio Oriente y criticar la invasión de Irán. China tiene dos voceros. Uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una mujer, y un vocero militar. Dice, es algo poco frecuente. Muy interesante este análisis. China no está dejando pasar como si nada. De hecho, hay pronunciamientos importantes, tanto de Rusia como de China, en contra de la invasión. Y quizás lo que más destaca en la jornada es la postura que ofreció el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de oponerse de manera abierta a la guerra lanzada por Estados Unidos allá en Irán, y en particular a las amenazas que lanzó Donald Trump de cortar relaciones comerciales totalmente con España. Al volver vamos a comentar más sobre esto y también para despedir el programa de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
No alcanzamos a compartirle toda la información a través de los micrófonos, pero a las personas interesadas ya se lo dejaremos en redes sociales, pero la guerra está creciendo, ya es una guerra, como bien nos decía la doctora Anesterce, una guerra regional. Francia, Reino Unido y Grecia apuntan contra Irán para blindar sus propios intereses, Francia haciéndole el mandado a Estados Unidos después del trato que le ha dado hacia Europa. Y bueno, la única posición, en todo caso, decente es lo que ya dijimos, esta postura del gobierno de España, que encabeza Pedro Sánchez, de que no va a prestar las bases aéreas de Estados Unidos, no va a permitir que se usen las bases aéreas que tiene Estados Unidos allá en España como la base de Rota para atacar a Irán.
De hecho, es un recuento de lo que fue justamente el año 2003, el involucramiento de Irán España en esa guerra impopular, dijo no a la guerra. Y por cierto, la vocera de la Casa Blanca el día de hoy dijo que después de esa amenaza de Trump de cortar relaciones con España comerciales, ya España había aceptado que Estados Unidos use las bases. Inmediatamente salió el canciller español desmintiendo tajantemente, dijo eso, y se mantiene en la posición que no permitir el uso de las bases en España para Estados Unidos.
Bueno, en tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta esta mañana se habían evacuado vía terrestre a 279 mexicanos que se encontraban en diversos países en Medio Oriente. Hace un par de días en medios Noticias UDG entrevistamos a una mexicana de origen de Colima, si mal no recuerdo, y ella iba en un grupo de turistas donde estaban varados al menos 42 personas allá en Amán, en Jordania. Y nos vamos a despedir compartiendo la información con el anuncio que hace la presidenta Claudia Sheinbaum de que viene aquí a Guadalajara el próximo viernes a encabezar una reunión del gabinete de seguridad, y pues me imagino que tiene que ver con evaluar la seguridad de cara al mundial. Yo creo que de eso se va a tratar. En tanto se van a establecer las bases para dar apoyos a las económicos a las personas que sufrieron daños durante esta jornada y oleada de violencia tras el intento de captura del Mencho, que terminó con su muerte.
Eso, más detalles de ese programa de apoyo que ayer comentamos levemente, ya dejamos la nota completa en redes sociales desde el diario NTR. Y bueno, por cierto, la declaración de Sheinbaum domingo anunció que viene el próximo viernes, negó el día de hoy que el operativo en contra del Mencho haya respondido a presiones de parte de Estados Unidos.
Y bueno, ya están vinculados a proceso 13 detenidos por quema de vehículos y los ataques del 22 de febrero. Y bueno, sobre otros temas, está cumpliendo un año de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló lo que se habían encontrado en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, y varios colegas están haciendo trabajos de recordar qué es lo que ha pasado un año después. Pero en resumen, si uno revisa las declaraciones de dirigentes de este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, prácticamente la Fiscalía General de la República dejó la investigación a medias, ya no recibió a los familiares para darle explicaciones, incluso familiares que dijeron esta prenda es de mi hijo o de mi hija, no les dieron una explicación suficiente, de tal manera que está en veremos. Y esto en el contexto de las declaraciones que ayer comentábamos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según Sheinbaum, tras el rancho Izaguirre las cosas mejoraron, hay mejor coordinación y respuesta para encontrar los desaparecidos. Los familiares no creen que esto sea así.
Que por cierto, en las redes de Guerreros Buscadores de Jalisco están difundiendo videos muy cortos, reels, de familiares de desaparecidos que reconocieron prendas de sus seres queridos en ese sitio de horror que se destapó allá en Teuchitlán. Y bueno, ya hay una nota de Mural que hizo un recorrido y habló con la población de Teuchitlán de cómo se sienten un año después que se destapó el horror de ahí en Rancho Izaguirre.
Y ya finalmente también del caso Ayotzinapa hay noticias importantes. Un juzgado federal ordenó al ejército mexicano entregar la totalidad de información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que tenía sede en Iguala. Esto es justamente lo que decían los padres de familia. No hubo voluntad política ni de la Sedena ni de presidencia, de manera ahora desde la vía judicial ojalá se logre este propósito. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y luego la programación de todo el día, y también a que nos acompañe mañana en otro análisis crítico de la realidad. Muchas gracias. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.
Imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.